Oremos. La gloria, la honra, el honor, el poder es a ti. Gracias por la justicia perdurable, la justicia eterna que fue manifestada por medio de Jesucristo, Señor. Por medio de la fe, tú nos has dado la justicia que es por Jesucristo, y por medio de ella tenemos acceso a la resurrección, al poder de la resurrección, Señor Santo. Tenemos acceso, tenemos derecho a la herencia de los santos en luz, bendito Dios. Es una justicia eterna, inmarchitable, incontaminable, Señor, perfecta. Y por eso te agradecemos, Señor, y estamos conscientes de ese precioso y maravilloso regalo. Y por eso te pedimos entendimiento, renovación en nuestra mente, para comprender, Señor amado, la realidad de esa justicia, de ese gran regalo, y alinear nuestra vida a esa gran bendición, bendito Padre. Bendigo tu palabra hoy día en cada corazón y te alabo y alabo tu nombre por ese milagro tan grande de la justicia eterna en Cristo Jesús. Gracias, amado Rey, en Cristo nuestro Rey. Amén, amén y amén. El tema de hoy día, amados míos, es unión con Cristo, justificación. Cristo declara justa a una persona. Vimos la semana pasada que el cristianismo es una doble relación. Yo en Cristo y Cristo en nosotros. Cristo dice, yo soy el pámpano, vosotros las ramas. Perdón, Cristo es la vid, nosotros los pámpanos, las ramas. El que permanece en Él y Él en nosotros lleva mucho fruto. La manera de llevar mucho fruto es esa doble relación. No es tan solo nosotros en Cristo, es la doble relación, hermano santo. Y Pablo también lo dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia, y dice, por estas vosotros en Cristo, el yo en Jesús, el cual nos ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación, redención, que es la segunda relación. Así que el cristianismo es una relación creciente, dinámica, viviente. Vamos creciendo en esa relación, no es una relación estática, hermano santo. Vamos creciendo en esa, el cristianismo es nosotros en Cristo y Cristo en nosotros. Así que vimos también que el evangelio es el milagro glorioso, la regeneración, justificación y reconciliación. Hoy día vamos a estudiar la segunda etapa, la segunda aplicación de la unión con Cristo. Otra vez, el milagro más grande para Pablo en las cartas paulinas es la unión con Cristo, que el Padre nos unió con Cristo, y los diferentes aspectos de esa unión es justificación, otro aspecto de esa unión es la regeneración, y el tercer aspecto de esa unión es reconciliación, hermano santo. Así que vimos un aspecto de esa unión la semana pasada, que es la regeneración. Hoy vamos a ver el segundo aspecto, hermano santo. Dice, la justificación toma lugar en la corte tribunal de Dios. La regeneración toma lugar en el nuestro corazón. La regeneración nos hace una nueva naturaleza, una nueva creación. Otra vez, ¿dónde toma lugar la justificación? En la corte, en porque Dios es juez justo, y la justificación toma lugar en el cielo, pero la regeneración tomó lugar en mi corazón. Mientras que la regeneración me hace justo, la justificación me declara justo. ¿Comprende la diferencia, hermanos santos? La regeneración me crea nuevo, santo, pero la justificación me declara justo, limpio, inocente. Y vemos ese milagro tan glorioso. Y la reforma, los reformadores como Jonathan Edwards, como Calvino y Lutero y todos esos hombres, sabes, predicaban la perla del cristianismo, que era la justificación. Y hoy día se ignora totalmente, se ignora ese milagro tan glorioso de la justificación. Y por eso es que adolecemos de tantos males y tantos problemas, por no comprender ese milagro que Pablo, toda una carta, la carta de Romanos, es el eje central de esa carta, es la justificación. La esencia de Pablo es que ha sido justificado por la fe. Dice Colosenses 2:9, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la justicia de Dios, que es por medio de la fe, a fin de, dice el verso 10, de conocer el poder de la resurrección. Así que la justificación le daba acceso a Pablo a los derechos de la herencia. Y él los enumera allí. Dice claramente, tenemos el derecho del poder de la resurrección, hermanos santos. Así que la justificación tomó lugar en la corte de Dios. La regeneración, por otro lado, toma lugar en la tierra, en mi corazón. La reconciliación es la unión de dos partes. Dios tiene paz. Nosotros tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. La justificación es una declaración de un juez. La regeneración es un acto de un padre, de un creador. Dios nos adoptó, hermano santo, y nos hace llamamiento. Otro nombre para regeneración, ¿sabes qué es? Llamamiento eficaz. Dios nos llamó eficazmente. A los que Él llamó, Él perdonó. A los que Él perdonó, Él justificó. Ese es el orden divino, hermanos santos. En otras palabras, a los que Él regeneró, Él perdonó. A los que Él perdonó, Él justificó. ¡Qué tremenda bendición, hermanos santos! Así que la doctrina de la justificación es la enseñanza central de Pablo y el corazón del Evangelio de Jesucristo. Esta verdad esencial es el fundamento de nuestra relación con Dios. Y es el único plan que Dios estableció. No hay otro plan que la justificación. No hay otra manera de ser salvos sino por la justificación de la fe. Dice que Abraham creyó y le fue contado, escúcheme, por justicia. En una ocasión una dama se me acercó y dice: pastor Joven, llevo casado con mi esposo tres tantos años y no hemos tenido hijos. Dice, nosotros creemos que Dios nos ha perdonado, pero creemos que nos está castigando por no tener hijos. Nota el concepto erróneo de justificación. Y cuando tú tienes un concepto erróneo de justificación, tú llegas a conclusiones tan erradas y tan depravadas como esta. Cuando Dios te justifica, no te cuenta pecado. Y no hay consecuencia al pecado. ¿Por qué? Porque te tratan como inocente. Y la gente dice, sí, soy justificado por la fe, pero cuando a la hora de la verdad, en la hora de la oración, en la hora de la crisis, en la hora de situaciones, la gente no comprende el valor de la justificación. Dios tú no tienes derecho a Dios por tu conducta, sino por la justicia de Cristo. Hermano santo. Así que Cristo, nuestro perfecto Salvador, Él realizó el pago total de nuestros pecados y Él nos otorga su justicia como un precioso regalo. La justificación es un regalo. Dios te dio toda la justicia perfecta de Jesús, te la dio a tu cuenta. Y toda tu depravación se la puso a la cuenta de Jesús. Él salió perdiendo. Porque tomó mi cuenta en rojo, infinitamente sin poder pagar, y se la dio a Jesús. Ahora toda la cuenta perfecta de Jesús, absolutamente perfecta, se me dio a mí. Nota, la justificación no me hace justo, se me declara justo, se me estima como inocente. No es que yo sea inocente, en mí soy depravado, pero en Cristo soy perfecto, soy justo. ¿Comprendemos esa diferencia, hermano mío? Es importantísimo, porque de otra manera vamos a tener problemas con nuestra conciencia. Sí, hermano, pero si soy justo, ¿por qué mi conciencia? Hay tres acusadores, escríbalo: la ley, la conciencia y el diablo. Y la justificación calla los tres. Pablo dice, por lo tanto, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. O sea, la justificación le calla la boca a la ley. La justificación le calla la boca a la conciencia y la justificación le calla la boca al diablo. Porque nos hace perfectos, hermano santo. En la justificación vemos la santidad de Dios, hermanos santos. Tú quieres ver la santidad de Dios, tú mira la justificación. ¿Por qué? Porque Dios no absolvió nuestros pecados, Dios no abolió nuestros pecados, Dios cogió a su Hijo y pagó todos nuestros pecados en su Hijo. Así que vemos la santidad de Dios tan sagrada, tan grande, pagando todos nuestros pecados en Jesús. Pecados pasados, presentes y futuros. No es que Dios pasó por alto nuestros pecados, no, Dios santamente castigó todos nuestros pecados en Jesús. Así que la justificación me muestra la santidad de Dios, hermanos santos. Muestra la pureza de la santidad de Dios, que Él prefirió castigar nuestros pecados en el escogido antes que pasarlos por alto. Wow, eso es increíble, hermanos santos. Y déjame decirte, cuando tú te ves justo, tú puedes orar con libertad. Tú tienes acceso con denuedo al lugar santísimo porque eres justo por la sangre de Jesús. Ese es por eso que el eje de Pablo, era la columna de Pablo, ser justo. Y él trata toda una carta, la carta de Romano, para ser justos. Comprenderlos, hermanos santos. Y es por eso es importante que comprendamos la unión con Cristo, porque la unión con Cristo se ve primero en regeneración. Él nos llamó eficazmente y nos hizo una nueva creación en nuestro espíritu. Una tercera parte nuestra es perfecta. De pared a pared nuestro espíritu es perfecto. Es una nueva creación. Es decir, nuestro espíritu fue hecho justo. No declarado justo, hecho justo. Hecho hijo de Dios. Así que a los que Dios llamó eficazmente, Él les perdonó los pecados poniendo la sangre de Jesús. Hay una diferencia entre perdón de pecado y justificación. No confunda perdón, pecado y justificación, porque no es lo mismo. En el perdón se te considera a ti pecador. En la justificación se te considera a ti justo. No confundamos perdón de pecado a justificación, hermanos santos. En la justificación se te da el acceso a la herencia en Cristo Jesús. Todo lo que pertenece a Jesús es nuestro. Eso es tan glorioso, hermanos santos. Y hombres dieron toda su vida a comprender el misterio de la justificación. Y predicaban. Era la perla de la reforma. Y hoy día no se conoce. No se conoce. No se enseña. La mayoría de cristianos no conoce el secreto de la justificación. El eje sobre el que gira todo el contenido de la epístola de Romano es esa notable expresión, escúchame, la justicia de Dios. Y esa expresión tiene varias aspectos. Por ejemplo, y es necesario que cada cristiano haga el máximo esfuerzo para entender esta expresión, justicia de Dios. ¿Qué significa justicia de Dios? Es una frase referida al trabajo terminado del mediador, como aprobado en el tribunal divino. El mediador, el fiador, hizo un trabajo, y en el tribunal divino se fue aprobado. Tremendo, ¿no, hermano? También se le conoce justicia por la cual el pecador creyente es justificado, es llamado la justicia de Dios. En Romanos 1:17 y 3:21 se le llama justicia de Dios. También se le llama la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo en 2 Pedro 1:1. No va a tener tiempo a buscarlo. En la primera es Romanos 1:17 y 3:21. Es la misma expresión, pero en diferentes aspectos de la aplicación. Por ejemplo, en Romanos 1:17 y 3:21 se llama la justicia de Dios. Pero en 2 Pedro 1:1 se le llama la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Porque Él fue el que la consumió y Él fue el que la presentó delante del Padre. El Padre te la aplica, se llama justicia de Dios. El Hijo la hizo y la presenta al Padre, se llama la justicia del Salvador Jesucristo. Ahora escúcheme, también se llama la justicia de la fe. En Romanos 4:13, es la misma aplicación. En Romanos 4:13 se llama la justicia de la fe, porque la fe es la que la toma, la que la recibe. Y en Job 33:26 se le llama la justicia del hombre, porque el hombre es el que la recibe. Son diferentes, hermano, variedades de expresiones, se refieren a los aspectos de esta gloriosa justicia de Dios. Y es menester tú y yo para nuestra felicidad, para nuestro reposo, para nuestra paz, inclusive para nuestra salud, para nuestra prosperidad, comprender la justicia de Dios. Es menester, hermano santo. Tú no puedes ser un cristiano de poder si no conoces el secreto de la justificación. No puedes ser cristiano de poder, lo siento mucho. Esta fue la grandiosa, fundamental y distintiva doctrina de la Reforma. Y hoy la desconocemos. Pasamos años y años y años ignorante de algo tan glorioso. Hermanos míos, el hombre se hace por años esas preguntas: ¿cómo yo soy aceptado delante de Dios? Entre más tú estudias la santidad de Dios, queda la pregunta: ¿cómo entonces yo soy aceptado? Entre más tú estudias la infinitud de Dios, la pureza de Dios, queda la pregunta. Y dice Miqueas 6:6, las dos gloriosas preguntas, una está en Job 25:4 y la otra en Miqueas 6:6. No lo escribas, nada más escúchalo. Dice Miqueas 6:6 y 7, dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? O sea, ¿con qué yo voy a ser aceptado? Y dice: ¿me presentaré con holocaustos, con becerro? ¿Eso me va a ser aceptable? ¿Un animal me va a ser aceptable delante de Dios? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros? ¿O de 10,000 arroyos de aceites? Como yo le dije al testigo de Jehová que vino a tocarme la puerta, aunque usted venda o regale 1,000 revistas de atalaya, no lo hace aceptable delante de Dios. Usted necesita una justicia mucho más alta de lo que está haciendo. Se me quedó ese hombre asombrado. No importa lo que tú hagas en la tierra, hermanos santos. Mi papá nació en un pueblo allá en Colombia llamado Campo de la Cruz. El santo del pueblo es San José. Una vez al año sale todo el pueblo con un pedazo de yeso en el hombro, cargado allí, y madera, sobando un pedazo de yeso muerto. Hay que cargarlo porque no tiene piernas. Hay que vestirlo porque no se puede vestir a sí mismo. No importa lo que tú hagas, no es justicia suficiente. Hermanos santos, necesitamos una justicia. Por eso dice: ¿con qué me presentaré delante de Dios? ¿Con 1,000 carneros? ¿Con 1,000 barriles de aceite? Y dice, oh, y ahora lo pone más fuerte: ¿daré a mi hijo, a mi primogénito, por mi rebelión? O sea, ¿el pago de mi rebelión es mi hijo? ¿El fruto de mis entrañas para que sea el precio aceptable delante de Dios? Dice, ¿por el pecado de mi alma? ¿Qué preguntas tan tremendas? Dice Miqueas 6:6 y 7. Ahora, Job también dice la misma pregunta. Job 25:4 hace lo mismo. Dice: ¿cómo puede ser justificará el hombre con Dios? Dice Job: ¿cómo será limpio el que nace de mujer? Tremenda pregunta hace Job. Todo el secreto de Job es la justificación. Imagínense, hermanos santos. Y por eso que es importante, el único método para ser justificado es el regalo que Dios nos da. Es por regalo. Se llama por la gracia. Dios nos dio un precioso regalo. ¿Y sabes qué? Nosotros vemos el dinero como mayor valor, un trabajo como mayor valor, una casa como mayor valor, una profesión como mayor valor, un carro como mayor valor, y pasamos toda la vida ignorando el verdadero regalo que Dios nos dio, la justificación. Y por eso que nuestra alma está enferma, porque nosotros no vemos el regalo glorioso. Tal persona tiene depresión, tal persona está insegura, tal persona tiene temor, tal persona está temblando, tal persona mil cosas más, porque no conocemos el regalo que Dios nos dio. Cuando yo pongo el precioso regalo en el lugar correcto, mi alma se sana. Nuestra alma se sana, hermanos santos. Y tenemos poder contra los vicios, contra las dificultades, hermanos santos. La única manera para ser aceptado es a través del fiador. Hebreos 7:22, Jesús se le llama el fiador, hermano santo. Hebreos 7:22. Tremendo, ¿cierto? Satanás es vencido por la sangre del fiador. Tú tienes derecho a Dios por la sangre del fiador. ¿Sabes qué fiador? El garante, el que asegura que la cuenta es paga. Digamos tú y yo vamos a comprar un carro y tú me sirves de fiador y yo no lo puedo pagar por alguna razón, tú eres el responsable de pagarlo. Bueno, ante ante Dios, Jesús es nuestro fiador. Hermanos santos, el fiador es el que se compromete a responder por la deuda. Aleluya, hermano santo. Que otro no puede pagar. Es sinónimo de garante. Que ha respondido plenamente por cada falta del cristiano. Por cada falta tuya, él se hace responsable del pago. Ha pagado perfectamente por cada pecado nuestro. Y nos ha proporcionado una justicia eterna, perdurable. Por eso que Daniel 9:24 se llama la justicia perdurable. Se nos ha sido proporcionada por regalo. Él no tenía que hacerlo. Él escogió por su propio amor hacerlo, hermanos santos. Y con razón que Pablo nos da esas preguntas tan gloriosas en Romanos 8. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. La conciencia, la ley y el diablo son acallados, escúchame, por un solo regalo, la justicia de Dios. Se nos otorgó un regalo perfecto. Entonces tú tienes derecho al altar de Dios, a todas tus necesidades. La justicia de Dios te da derecho a la herencia. Y tú ves, puedes orar por tus finanzas, tú puedes orar por tus hijos, tú puedes orar por tu casa, por tu trabajo, por ese regalo. ¡Qué tremenda bendición, hermanos santos! Y Pablo añadió, además de Romanos 8:1, ese maravilloso pasaje, continúa en el verso 33 y 35 de Romanos 8, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y dice, Dios es el que justifica. Dios no es otra justicia. No es que tú leíste hoy 5 capítulos de la Biblia. No es que te comportaste mejor. No es que ayunaste más. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios Padre como fiador. Él es quien también intercede por nosotros. Y dice Pablo, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Nota todas esas preguntas, todas en base de la justificación. Exactamente. Y por eso que tú y yo tenemos paz para con Dios, en base de ese regalo tan glorioso que se nos dio a nuestra cuenta. Abraham mintió, Abraham expuso a su esposa en peligro, y Dios dice, él es profeta, a él oiré. ¿Por qué? Porque la justificación siempre te hace ver inocente. No se te culpa de pecado, es como si nunca hubieras pecado. Jamás. Esa es la justificación. Por eso que es más que perdón de pecado. Hay una diferencia entre perdón de pecados. Porque el perdón de pecado es que Dios dio el pago de tu pecado en su Hijo. Pero no se te imputa la justicia de Jesús. ¿Qué es perdón de pecado? Mis pecados son absueltos, son perdonados. Pero no sé, si tú te quedas allí, no se te dio el regalo de la justicia perfecta de Jesús. Donde en la justicia de Jesús se te ve inocente. Hay una gran diferencia entre perdón de pecado y justificación, hermanos míos. Por muchos años, Señor, gracias, perdona mis pecados. Y uno se queda hasta allí. Pero si tú te quedas allí, tú no tienes poder. Porque eres un pecador perdonado. Pero sigues siendo pecador. Pero cuando se te puso en tu cuenta, hermano santo, la justicia perfecta de Cristo, ya se te hace hijo, se te ve perfecto, se te ve santo y derecho a todas las abundancias de Jesús. En una ocasión yo estaba en una deuda tan grande, yo debía al banco 40.000, 30.000, 15.000, la cantidad que tú quieras poner. Voy al banco y el banco me dice, tu cuenta está cancelada, no debes nada. Salí de ese banco perdonado, pero mi bolsillo seguía vacío. ¿Ves lo que es el perdón de pecado? El perdón de pecado te perdona los pecados, pero sigues en bancarrota. La justificación te llena. Se te da toda la cuenta de Jesús. Entonces, en la segunda vez que me pasó, fui al banco y dije, Señor, su cuenta está saldada, usted no debe nada, pero lo que resulta que en su cuenta no tan solo no está en rojo, usted no debe nada, sino que alguien puso en su cuenta $2,000,000. ¿Cómo salí del banco? No tan solo perdonado la deuda, sino ahora salí con dinero. Esa es la justificación. ¿Comprenden eso, hermanos míos? Aleluya, hermano santo. Yo alabo a Dios por su palabra. Se nos dio una justicia que no es nuestra. No es nuestra. Romanos 4, 5 al 6, les doy tiempo que lo encuentren. Romanos 4, 5 al 6, hermano santo, se nos dio una justicia que no es nuestra. La justicia de Jesús. La perfección. Es decir, Jesús obedeció perfectamente al Padre. Jesús obedeció perfectamente a la ley. Sin pecado, esa justicia perfecta se nos puso a nuestra cuenta. Y Romanos 4, 5 al 6 dice así: mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Nuestra fe se nos cuenta por justicia. Nota las palabras, cuenta, se le imputa. Nota el verso 6. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye. Se le cuenta justicia aparte de las obras. David lo conocía desde tiempos antiguos. La bienaventuranza que se nos atribuye justicia aparte de las obras. Pero nota cómo la conciencia nos acusa. Como no conocemos la justificación, queremos acercarnos a Dios por nuestra conciencia. Y nuestra conciencia no está tan y nos acusa. El enemigo nos acusa y la ley nos acusa. Y venimos ante Dios acusados. Te levantas acusado, derrotado, y lloras derrotado, sin poder. Teniendo acceso, derecho a la herencia, siendo justo por el regalo de Jesús. Tremendo, ¿no? Aquí tenemos esas palabras tan importantes. Cuenta, atribuye, imputar. Al final del versículo 5, su fe se le cuenta por justicia. Y al final del versículo 6, Dios se atribuye justicia aparte de las obras. Dios nos provee una justicia que no es la nuestra y nos las acredita mediante la fe. La fe, cuando tú lo crees, estás firmando el cheque firmado, estás endosando el cheque que Dios se nos dio. Por la fe. A través de la fe, tú tienes derecho a esa cuenta infinita, innumerable, bendita, hermano santo. Así que la fe nos aparta la visión de nuestras propias acciones, de nuestra propia conducta y de nuestra propia obediencia. Escríbelo, por favor, que es importante. La santificación es un proceso, la justicia es un acto una vez y para siempre. Otra vez, la fe nos aparta la visión de nuestras propias acciones, de nuestra propia obediencia, de nuestra propia conducta, como una vía para alcanzar la justificación. Donde hay fe, tú quitas las miradas de ti y las pones en Jesús. La fe confía solo en Jesucristo como la base por el cual se acredita la justicia que no es la nuestra. La fe mira ese regalo y se reviste de ese regalo y se acerca a Dios en base a ese regalo. Entonces, hermanos, ¿de quién es esta justicia? Romanos 3, 21, 22 no lo contesta. Le doy tiempo a que lo busque, por favor. Romanos 3, 21 y 22. ¿De quién es esta justicia? Si no es la nuestra, ¿de quién es esta justicia? Romanos 3, 21 y 22 nos dice Pablo: pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, atestiguada por la ley y por los profetas. Verso 22. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Sí que es la justicia de Dios. La justicia que se nos ha acreditado por medio de la fe es la justicia de Dios, hermano santo. Toda la perfección de Dios mismo se nos otorgó como regalo para nuestra vida. Y como Pablo dice, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la justicia de Dios que es por la fe. Filipenses 3, 8 y 9, hermanos míos. Recuerda que dije al comienzo Colosenses. Es Filipenses 3, 8 y 9 y dice: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Recuerda, mi propia justicia la maldigo porque es hoja de higuera. Dice Filipenses 3, 8, dice: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo más que basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la justicia que es por la fe de Jesucristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y dice el verso 10, aleluya, a fin de conocerle el poder de su resurrección. Tremendo, ¿cierto, hermanos míos? Pablo mismo nos lo dice en 2 Corintios 5, 21, son pasajes tan conocidos. Dice: al que no conoció pecado, el Padre le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Así que, hermanos míos, es la gloria del Evangelio es este: la justificación es solo por gracia, es solo mediante la fe, basándose solamente en Jesucristo y solo para la gloria de Dios. Lo vuelvo a repetir, hermano santo, la gloria del Evangelio es esta: la justificación es solo por gracia, es solo mediante la fe, basándose solamente en Jesucristo y solo para la gloria de Dios. Dios se glorificó. ¿Quieres conocer la gloria de Dios? Oh, hermanos santos, mira la justificación. Otra vez, la semana pasada vimos la regeneración. Hoy estamos viendo justificación. La próxima semana vamos a reconciliación. Y las tres las vamos a unir en una aplicación que se llama el amor de Dios. La gente dice: ¿por qué yo no siento el amor de Dios? ¿Sabes por qué no lo sientes? Porque estás viendo introspectivamente. Cuando tú ves la regeneración, ves la justificación, ves la reconciliación, tu corazón se llena del amor de Dios. Así que la aplicación de esto es tremendo, no se la pierde, hermano santo. El cuarto mensaje de esto es increíble, hermano santo. Romanos 4:3, le doy tiempo que lo mire. Usted lo conoce ya, pero es importante aplicar estos versículos. Romanos 4:3 dice: porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero el que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Alabado sea el nombre de Dios. Así que justicia no es el conducirse correcto, sino el creer correcto. Amén, amados míos. Si tú crees correctamente, tú crees que Dios justifica al impío, se le te es contada por justicia. Pero si tú lo crees incorrectamente, es como si no lo tuvieras. Como dije al comienzo, esa pareja que creía literalmente, ¿por qué Dios no me da hijo? O sea, yo creo que Dios me perdonó mis pecados, pero me está castigando. No conoce la justificación. Si tú sientes que Dios te está castigando, tú no conoces la justificación. Porque Dios castigó todos tus pecados en Jesús. En la justicia se ve la santidad de Dios, en que Dios cogió todos nuestros pecados y severamente, infinitamente, horriblemente los castigó en Jesús. Hermanos santos, alabado sea el nombre de Dios, hermanos míos. Así que justicia no es el conducirse correcto, sino la aprobación y el revestimiento correcto. Abraham creyó y fue aprobado delante de Dios. Eso es lo que nos enseña Abraham, es el creer correcto. Abraham creyó, lo mismo David, la bienaventuranza. Vamos a Gálatas 2:16, hermanos santos. Gálatas 2:16, al final de esta charla hay un ejemplo que te vas a quedar con la boca abierta. Qué increíble ejemplo. Gálatas 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo, ni siquiera nuestra fe, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Así que, hermanos, en el momento que creemos, Dios nos trata como justo, aparte de las obras, aparte de la conducta, aparte de la obediencia. Otra vez, nos estamos quitando el valor de la santificación. Porque soy justo, soy regenerado, entonces yo voy a buscar las cosas de arriba. Una evidencia que soy regenerado y soy justo es que yo amo los mandamientos, no es que los desprecio. Voy a alinear mi vida a las cosas según la voluntad. Me voy a convertir. Recuerda, la regeneración y la justificación son cosas inconscientes. No las sentimos. Pero cuando yo me convierto, eso sí lo voy a sentir. La conversión requiere mi aprobación, requiere mi cooperación, requiere mi esfuerzo. Yo voy a convertirme. Porque voy a alinear mi vida a los mandamientos y voluntad de aquel que me justificó. Y no hay mayor incentivo. Cuando yo veo la justificación, eso me motiva a vivir santamente, hermanos santos. Este es el nuevo pacto de justicia. Justicia que se nos otorgó por la fe y no por los méritos o nuestros esfuerzos. Así que cuando piensa en justicia, piensas en algo que tú tienes que hacer o algo que se te otorgó. Cuando uno piensa en justicia, algo yo tengo que hacer. Toda mi vida fue de esa manera. Algo que yo tengo que hacer. Algo que yo tengo que esforzarme. Yo no pensaba en justicia, en algo que se me regalaba, sino en algo que yo hacía. Y créame que esa es una atadura horrible, porque nunca terminas. No somos justos por la pureza moral que hagamos o por el dominio propio que ejerzamos, o porque leemos muchos capítulos de la Biblia, ni somos justos porque no sentimos justos. No. No tiene nada que ver con los sentimientos, es un regalo de la fe, hermanos santos. Somos justos porque la misma justicia perfecta, incontaminable de Dios se nos otorgó en Cristo. Y cuando yo lo creo correctamente, soy justo. Sí, hermanos santos, necesitamos el creer correcto. Así que, hay espacio para mejorar mi conducta. Voy a estar toda mi vida mejorando mi conducta, pero mi justicia nunca la voy a mejorar. ¿Comprendemos eso, hermanos míos? La justicia nunca la podemos mejorar. Mañana no somos más justos. No vas a, con tu conducta no vas a agregar intereses a tu justicia. Ni acceso a Dios. Otra vez, podemos mejorar nuestra conducta y debemos mejorarla, pero eso no nos hace acceso a Dios. Por eso es un cortocircuito allá adentro. Porque es el creer correcto. Gracias al Señor que ante Dios nuestra justicia es Cristo. Podemos mejorar nuestra conducta, pero no nuestra justicia. Porque siempre es perfecta. Como nuestra justicia es Cristo, podemos acercarnos a Dios por medio de ella. Nada más. Nuestra conducta no está libre de transgresiones. Nuestra conducta, por muy buena que sea, ante Dios es imperfecta. Amén, amados. Si eso no hace cortocircuito, no sé qué sucederá, hermanos míos. Aunque nuestra conducta mejore cada vez, nuestra justicia delante de Dios es siempre la misma. Dentro de un millón de años es la misma justicia. No ha mejorado nunca. Los medios de que somos dignos de presentarnos ante Dios es la justicia de Dios. Ven, podemos ver entonces por qué Pablo dice el valor de la justicia, la importancia de entenderla. Hermanos míos, pero hay un gran grupo de cristianos hoy día que han tomado del papado, del catolicismo, que justificación es la declaración moral de que somos perfectos. Y eso es un error gravísimo. Gravísimo, ¿no, hermanos míos? Por eso es importante entender esto. Bueno, es un cambio, escúchame, es un cambio legal, no es un cambio moral. ¿Por qué? Porque la justificación tomó lugar en una corte. ¿Entendemos eso, amados? El papado afirma que justificar es hacer intrínsecamente justo y santo a una persona. Intrínsecamente es una persona dentro de sí mismo. No, hermanos míos. Nosotros insistimos en que justificar significa solamente pronunciar formalmente, legalmente, justo a una persona y considerarla como tal. Así que la justificación no es la renovación de la naturaleza moral. La justificación no te renueva tu naturaleza moral. El alma tiene que ser santificada, convertida. Es un cambio legal, sí. Es una posición legal. Desde un estado de culpabilidad y condenación a un estado de perdón y aceptación. Otra vez, un estado de culpabilidad y condenación a un estado de aceptación y aprobación. Hermanos santos. Y este cambio es debido exclusivamente a un acto de la gracia de Dios. Nada más. No es que no los merecimos. No los podemos ganar. Es un regalo de Dios. Nadie se puede jactar de esto, hermano santo. Juan Calvino, permítame leerlo, hermano santo, lo que él escribió, cómo él definió la justificación, lo quiere escuchar, bien tremendo. Lo escribió en el 1559, cuando yo nací. Dice Juan Calvino en 1559, escribió: nosotros explicamos la justificación simplemente como una aceptación por la cual Dios nos recibe en su favor y nos estima como personas justas. Nota, no nos hace justos. Y decimos que ella consiste en la remisión o perdón de los pecados y la imputación de la justicia de Dios. La justificación, continúa Calvino, por lo tanto, no es otra cosa que una absolución de culpabilidad de aquel que fue acusado, como si su inocencia hubiera sido aprobada. Te llevan a una corte y en la corte se te evaluó, se pusieron las pruebas y se te evaluó que eres inocente. Bueno, en la corte del cielo se te evaluó y se probó que eres inocente, como si nunca hubieras pecado. Es tremendo. Y esto lo hace tantos siglos fue escrito. Continúa Calvino: ya que Dios, por lo tanto, nos justifica por la mediación de Cristo, Él nos exculpa. O sea, no tenemos culpa. Él nos exculpa no por un reconocimiento de nuestra inocencia personal, sino por una imputación de justicia, de manera que quienes somos injustos en nosotros mismos, somos considerados como justos en Cristo. Así que uno tiene que preguntarse, ¿cómo pensaban los reformadores acerca de la justificación? Y Juan Calvino nos dice cómo pensaba, nos decía que era una imputación. No es un cambio moral, es un escambio judicial. ¿Por qué eso es importante? Porque hoy día se ha cambiado. Hoy día el diablo ha cambiado la justificación y las iglesias lo están predicando equivocadamente. Volvamos al catecismo Westminster, hermanos santos. Esto fue escrito cuando Giovanna nació, en 1643. El catecismo Westminster, que los niños tienen que estudiar. Los niños tienen que aprender esto. Mira lo que dice el catecismo acerca el concepto, la doctrina, la verdad de la justificación. Permítame leerle. ¿Qué es la justificación? Respuesta: la justificación es un acto de Dios de libre gracia hacia los pecadores, en el cual Él perdona todos sus pecados, acepta y considera justa a sus personas delante de sus ojos, no por alguna cosa producida en ellos o hecha por ellos, sino solamente por la perfecta obediencia y la completa satisfacción de Cristo, imputados por Dios a ellos y recibidos por fe sola. ¡Qué tremenda definición! Por lo tanto, hermano santo, otra vez, estos conceptos nos dicen claramente qué es la justificación. Y ahora, dentro de un momento, vamos a ver un ejemplo en la Biblia que nos dan a entender. Vamos a ver a otro personaje llamado Jonathan Edwards. ¿Cómo definía él la justificación? Esta definición fue escrita en 1750, cuando nació Vilma. 1750, Jonathan Edwards escribió esta definición. Él lo afirma así: se dice que una persona es justificada cuando ella es considerada por Dios como libre de culpa del pecado y su merecido castigo, y como teniendo aquella justicia perteneciéndole, eso le da derecho a la recompensa de la vida. Y es lo que este hombre definía como justificación. Ahora, yo le quiero detenerme aquí, hermanos míos. Si justificación fuera un cambio moral, vamos a ver cómo choca con las Escrituras. Lucas 7:29, por favor, vamos todos. Así que, otra vez, justificación no significa hacer intrínsecamente justa, buena a una persona, sino considerarla buena. Es un decreto en la corte de Dios. Y en Lucas 7:29 dice: y todo el pueblo, perdón, oyéndole, o sea, Juan el Bautista y los publicanos, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Si justificación significa cambio moral, aquí dice significa que Dios cambió moralmente. ¿Lo vieron, hermanos míos? Lucas 7:29. Lo vuelvo a leer porque se me atrasaron. A ver. Otra vez. Lucas 7:29. Si la justificación significa cambio moral, entonces aquí dice que Dios cambió. Lucas 7:29 dice: y todo el pueblo oyéndole y los publicanos justificaron a Dios, bautizándose en el bautismo de Juan. ¿Cuán imposible es hacer que las palabras justificaron a Dios signifique alguna transformación moral en Dios? Dios no puede ser justificado en el sentido de que cambió moralmente. Amén, amados. Pero aquellas palabras deben ser entendidas como que ellos declararon que Él es justo y toda ambigüedad es quitada. Cuando las personas se bautizaban en el bautismo de Juan, declaraban: Dios es justo, significando él está correcto en lo que está haciendo. Primera Timoteo 3:16. Este es otro tremendo versículo que nos enseña el significado de la justificación, hermanos santos, que es un decreto, es un cambio legal. Otra vez, 1 Timoteo 3:16 dice así, ya lo tenemos, hermanos. Dice, es un aspecto legal. 1 Timoteo 3:16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, está hablando de Jesucristo. Escúcheme, justificado en el Espíritu. Si justificado en el Espíritu significa cambio moral, significa que Cristo cambió. Justificado en el Espíritu aquí significa que Cristo fue vindicado como inocente, aunque fue condenado en la cruz como culpable. Cristo fue puesto en una cruz, condenado como malhechor. Tenía que ser vindicado, ser probado que él no era culpable, que él era inocente. Y aquí dice: justificado en el Espíritu. ¿Lo están viendo, hermanos míos? ¡Qué tremenda bendición comprender esto, hermanos míos! La justificación trata solamente del aspecto legal de la salvación. Es un término judicial, una palabra de los tribunales de justicia. Así que Jesús fue públicamente reivindicado en su resurrección, declarado inocente ante las denuncias blasfemas. En Génesis 3, Satanás dice: con que Dios dijo. Es una acusación contra Dios. Dios tiene que ser justificado. En la mente de Adán y Eva, Dios es injusto. Dios no me está tratando correctamente. ¿Sabes qué hace la justificación? Quita toda duda de la mente. Es un trato legal, hermanos míos. En aquel acto de la gracia de Dios como juez en la elevada corte del cielo, por el cual Él dictamina que un pecador escogido y creyente es libertado de la penalidad de la ley y totalmente restaurado al favor divino, es la declaración de Dios de que la parte acusada es totalmente de acuerdo a la ley. Aquí está la ley y aquí estás tú, y dice: están de acuerdo. Esa es justificación. Así que justificación es un cambio moral, escúchame, es un término de justicia de la corte, hermano santo. Así la justificación es el cambio de estado por el cual uno, que siendo culpable delante de Dios y por lo tanto bajo la sentencia condenadora de la ley y merecedora, hermano santo, es recibido en el favor y se le da el derecho de la herencia en Cristo. ¡Wow! ¡Qué tremenda! Así que vamos a ver cuatro aplicaciones del término justificación. Y se van a asombrar de una de ellas, que le decía a Giovanna, recién encontré esto ayer. Jóvenes, literalmente, ayer encontré esto. Y me quedé atónito. Me sacudió por completo este misterio escondido, hermano santo. Primero, el término justificar es enteramente judicial. Es enteramente judicial. Vamos a ver Génesis 44:16. Les voy a dar tiempo a que lo encuentren, todos estos versículos, por favor. Génesis 44:16. Entonces dijo Judá: ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi señor. Nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallado la copa. Judá está diciendo, ¿con qué nos presentaremos? ¿Con qué nos vamos a justificar? Aquí tenemos un asunto que era enteramente, ¿qué cosa? Judicial. Ellos estaban delante del gobernador. La copa de José estaba en la bolsa de Benjamín. Y estaban ahí ellos y dicen, ¿qué vamos a hacer? ¿En qué nos podemos justificar? Si aquí está la prueba, aquí está la copa en la bolsa. No se podían justificar. Es un término de justicia, un término judicial. La palabra hebrea ahí es tzadak, comienza con T, tzadak, justicia. Recuerda esa palabra porque la vamos a ver dentro de unos minutitos y es algo increíble. ¡Wow! Otra vez, aquí tenemos un asunto que era enteramente judicial. Judá y sus hermanos fueron llevados para comparecer delante del gobernador de Egipto y estaban preocupados sobre cómo podrían obtener una sentencia a su favor. ¿Cómo me puedo justificar? ¿Qué abogado me puede? Aquí está el gobernador que corta la cabeza y aquí está la prueba que tenemos la copa de oro. No podemos hacer nada. Otra vez, es un término judicial. ¿Ok? Vamos, por favor, otro ejemplo. Deuteronomio 25:1, por favor, búscalo y subráyelo, porque aquí hay un... Si usted conoce un poquito de la Lefbet, lo va a disfrutar. Deuteronomio 25:1, por favor, vamos a encontrarlo. Dice así, ¿lo tenemos? Dice así, si hubiera pleito entre algunos y acudieran al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán o justificarán al justo. Una versión dice, the righteous one is declared righteous. Estos absolverán al justo o declararán justo al justo y condenarán al culpable. Otra versión en inglés dice, they shall justify the righteous. Aquí hay que saber un poquito de Aleph Bet. Encontramos nuevamente esa palabra tzadak, que significa justificar. Pero algo curioso en el original hebreo es que está unida al eth. Eth es aleph, que es sacrificio, y tua. Jesucristo dijo, yo soy el alfa y el omega. Pero Jesús no abrió griego. Cuando Jesús dijo, yo soy el alfa y omega, realmente él dijo, yo soy eth. Yo soy el Aleph Tav, el principio y el fin. Y aquí en Deuteronomio dice, cuando uno va al tribunal, el juez va a declarar Tzadak, no, es Tzadak, la justicia del principio y el fin. Por eso es que hay que saber un poquito de hebreo aquí para verlo escondido, porque ni en inglés está, ni en español está, porque Ef no tiene traducción. No se traduce. Tremendo, ¿no? Otra vez, ¿qué es justicia? Principio al fin, todo lo que yo soy se te ha dado a ti. Significa en hebreo, Ef Tzadak, declarado justo. Aún en la ley, escondido en Deuteronomio 25:1, está, tuviera una pantalla aquí mismo, lo estuviera visualizando, lo pudieran ver mejor. Pero otra vez, hermano santo, Jesús dijo, yo soy el Alfa y el Omega. En otras palabras, yo soy el Aleph Tav, el principio y el fin. Y cuando dice, eres declarado justo, toma principio a fin, toda esa justicia perfecta de Cristo se te pone a ti. Es lo que está diciendo este versículo. Hermanos santos, alabado sea el nombre de Dios. Sí, hermanos santos, qué tremendo. Número dos, el término justificar es la antítesis de condenar. Es lo opuesto a condenar. Cuando un juez te condena, no te hace condenado. ¿Sí o sí, sí o no, hermanos míos? Es una sentencia legal. Es un veredicto, hermano. Condenar no es un proceso por el cual un buen hombre es hecho malo. Cuando un juez condena a alguien, esa condenación no hace mal a la persona. ¿Comprendemos eso, hermanos míos? Digamos, yo estoy un juez y el juez me condena, digamos, a un año de cárcel. Esa condenación no me hizo malo a mí. Ya yo era malo o era bueno, dependiendo mi situación. La condenación me condenó, sí, a una sentencia. Pero la justificación es lo opuesto. No te hace bueno. ¿Ok? No te hace bueno, pero se te da. Se trata como si fuera bueno. Como si fuera inocente. Amén, amados. Alabado sea el nombre de Dios. Proverbios 17:15 dice, el que justifica Tzadak al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Proverbios 17:15. Lo repito. El que justifica Tzadak al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Número 3, hermanos santos. Estamos casi, casi para terminar. Casi, casi. Todavía le falta. Número 3. La justificación no es un cambio experimental desde la pecaminosidad a la santidad, sino un cambio judicial desde la culpabilidad a la no condenación. Lo repito, o sea, la justificación no es un cambio experimental desde la pecaminosidad a la santidad. Y por eso que la gente se confunde. Yo me siento pecador, ¿cómo Dios me puede aceptar? En la justificación no se te hizo inocente, se te declaró inocente. Así que no es un cambio experimental de la pecaminosidad a la santidad, sino un cambio judicial desde la culpabilidad a la no condenación. Tú eres totalmente libre, eres sin condenación. Así que la justicia legal no es una conducta implantada en el corazón, sino un regalo cedido a nuestra cuenta, hermanos santos. Número cuatro, el término justificación es propuesto en figura de juicio y sentencia en toda la Biblia. No hay ningún ejemplo que haya un cambio interno. En toda la Biblia es siempre en términos de sentencia, en términos de veredicto, en términos de juicio. Vamos a ver uno de ellos. Salmo 43:2. Dice David: no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo lo entendía David? Salmo 143:2, lo vuelvo a repetir: no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Hermanos santos, alabado sea el nombre de Dios, hermanos míos. Salmo 130, verso 3. Salmo 130, verso 3 dice: ja, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Verso 7: porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Así que hemos visto claramente que la justificación es un cambio legal. Vamos a ver lo que no es la justificación. Tres puntos y con esto terminamos, hermanos santos. Tres puntos. Primero, la justificación es distinta a la regeneración. No confundamos la justificación con la regeneración. Romanos 8:30, este versículo quisiera que lo encuentren y lo miremos. Es un versículo importante. La regeneración nos hace justo y la justificación nos declara justos. Nos da el derecho, hermanos santos. Otra vez, Romanos 8:30, ya lo tenemos, amados. Dice: a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos justificó. El llamamiento eficaz es la regeneración. Porque cada vez que Dios llamaba a alguien, le cambiaba la naturaleza. Cuando Dios llamó a Sara, le cambió de Saraí a Sara. Cuando Dios llamó a Abraham, le cambió a Abraham. Cuando Dios le llamó a Jacob, le cambió a Israel. La regeneración es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es el llamamiento eficaz. Y ahí está: a los que llamó, o sea, a los que hizo nacer, a estos justificó. Nota el orden de Dios. Primero Dios regenera. Aquí se vuela el perdón. Pero en otro pasaje vamos a verlo. Está el perdón antes que la justificación. Primero la regeneración, segundo el perdón, tercero la justificación. Y mucha dice gente: pero primero tengo que creer para ser perdonado. No, Dios te dio la fe. Dios te dio la fe para que creas. Los dos casos es un misterio, van casi instantáneamente juntos. Primero la regeneración, el llamamiento eficaz. Ahí el perdón y la justificación. Muy bien. La regeneración es el acto del Padre. La justificación es la sentencia de un juez. Una me da un lugar en la familia, la otra me asegura una posición delante del trono. Por eso hay que distinguir los dos. Una es interior, la otra que me imparte vida, la vida del Espíritu. La otra es exterior, siendo imputada la obediencia de Cristo a mi cuenta. Imagínense. Por una, yo soy llevado de regreso al arrepentimiento, a la casa del Padre. como el caso del el hijo pródigo, regresa al padre. Regeneración. Cuando el padre lo viste, le pone vestidos, anillo, justificación. Lo visten como hijo al que es hijo. Aunque él no se sentía. Estás viendo en Lucas 15, hermano santo. El hijo arrepentido regresa, volvió en sí por un acto de Dios. Dios el que lo hizo el llamamiento eficaz. Hermano santo, Dios el que lo trae. El padre lo abraza. Esa es la aceptación. Esa es la regeneración. Pero entonces cuando lo viste, es la justificación. La justificación te visten de lo que ya tú eres. Se te imputa de lo que ya tú eres, hermanos santos. Aleluya, hermanos santos. Otra vez, una es interior, siendo el impartir del Espíritu a nuestro espíritu. La otra es exterior, siendo la imputación de la obediencia de Cristo. Por una yo soy llevado de regreso arrepentido en la casa del Padre. Por la otra se me da la mejor vestidura, el mejor anillo, el calzado. Lucas 15, hermano santo. Número 12, hermano santo. Ya vimos que la justificación no es regeneración. Vamos a ver, la justificación difiere de la santificación. ¿Ok? La santificación es moral, es experimental. Uno va cambiando moralmente, uno va experimentando. La justificación es legal o judicial. La santificación resulta de la operación del Espíritu en mí. La justificación está basada en lo que Cristo ha hecho por mí. ¿Comprende esa diferencia, hermanos míos? La una es santificación, la otra es justificación. Y la una es experimental y es un proceso que nunca será perfecto mientras estemos en la tierra. La otra es algo que Cristo hizo por mí en la cruz. Una es gradual y progresiva. La otra es instantánea e inmutable. Una admite grados y nunca es perfecta en esta vida. La otra es completa y nunca admite adición. Una tiene que ver con mi estado, la otra tiene que ver con mi posición delante de Dios. La santificación produce una transformación de carácter. La justificación produce un cambio de estado, de estatus. Tremendo, ¿cierto, hermanos míos? Y por último, la justificación difiere del perdón. Le dije al comienzo, hermanos santos, el ejemplo del banco, que fui al banco. Me dice, usted está en bancarrota. Salí de allí, perdonado, pero sin dinero. Esa es la diferencia. El perdón me perdona mis pecados, pero no me imputa la justicia de Jesús. Pero la justificación me da lo que yo no tengo derecho. Me da la perfecta perfección de Jesús. El perdón solamente libra de la maldición causada por el pecado. La justificación otorga el derecho al cielo, el derecho al Padre. Por eso tenemos que tener en nuestra mente distinción de estas realidades, hermano santo. La sangre de Cristo fue suficiente para perdón de pecado, pero su justicia es necesaria para derecho a la herencia. Si Dios me da la sangre de Jesús, me da perdón de pecados. Pero necesito que se me ponga a mi cuenta la justicia de Cristo. Esa es la justificación. Y terminamos, hermanos míos. Vamos, por favor, al ejemplo de Jacob. Vamos a Génesis 27:15, hermanos santos. Antes de entrar al ejemplo, yo le dije que íbamos a ver un versículo. Colosenses 2:13 y 14, por favor. Colosenses 2:13 y 14, antes de entrar al ejemplo de Jacob. ¿Estamos? Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, o sea, no había capacidad en nosotros. Amén. Os dio vida juntamente con él, por interponencia, regeneración. Segundo, perdonándoos todos los pecados. Verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Esa es justificación. Lo vuelvo a repetir, hermano santo, porque ahí están los tres bien clarito, en orden, según el orden de Dios. ¿Qué es la justificación? Se te quita el acta que era contraria en la corte de Dios y fue clavada en la cruz. El acta de la ley en contra nuestra es quitada y clavada en la cruz. Otra vez, estamos amados, Colosenses 2, 13 y 14. Aquí vemos las tres cosas. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Esa es la regeneración. Perdonando todos los pecados. Ese es el segundo acto. Y el tercero, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esa es justificación. Aleluya. Yo quería mencionar ese versículo porque ahí explica los tres pasos claramente. Y ahora sí entramos en conclusión con el ejemplo de Jacob, hermanos santos. El ejemplo de Jacob. En Génesis 27, 15, hermanos santos, vemos ejemplificado que Jacob no tenía derecho a la primogenitura. Jacob no tenía derecho a la bendición del padre de la primogenitura. ¿Y qué hace Jacob? Toma el vestido de otro, el olor de otro y la apariencia de otro y lo suplanta. En Cristo, tú tomaste el olor de otro, la apariencia de otro y la obra de otro para tener derecho a la primogenitura, a la mejor bendición. ¿Lo estás viendo, hermanos míos? Quiero hacer la salvedad. Esto no nos da licencia para mentir a las personas. Pero sí es un hermoso ejemplo de la justificación. A Jacob jamás en lo natural podía recibir la mejor bendición. ¿Te das cuenta que justificación es mucho más que perdón de pecados? Justificación es tener el derecho a la mejor bendición. Vamos a verlo rápidamente. Génesis 27:15, y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, y tomó el Espíritu Santo los vestidos de Jesús. ¿Lo estás viendo, hermanos? Génesis 27:15, y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. No eran nuestros vestidos, eran los vestidos de Jesús. Se nos vistió de los vestidos de Jesús. Cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. Lo mismo, con las pieles de la sangre de Jesús de los cabritos, se nos vistió donde no teníamos vello. Porque no éramos como Jesús. Se nos vistió aparente. ¿Ves la obra externa? No es algo interno. Pero por esa obra externa tienes derecho, ahora vas a ver, a la mejor bendición. A lo mejor del aceite, lo mejor del rocío. Cualquiera me puede preguntar, ¿qué tiene que ver eso, la justificación, con nosotros? Todo. Porque a Esaú se le dio la mejor bendición por ser suplantador de su hermano. Perdón, a Jacob, perdón. Porque Jacob suplantó a Esaú y tuvo derecho a la mejor bendición. ¿Lo estás viendo, hermanos míos? ¡Qué tremendo! Esto ilustra la justificación. Continuamos. Verso 18. Entonces este fue a su padre y dijo, Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Dice, yo soy Esaú, tu primogénito. Pero no lo era. Y el padre no dice, ¿quién eres? Y tú le dices, yo soy Cristo. ¿Te das cuenta? Yo soy Cristo. Acércate a mí, porque no pareces. Y lo olió y lo tocó. Dice, ciertamente la voz de mi hijo Jacob, pero las manos de Esaú y el olor de Esaú. Y lo bendijo. Y no era, y era irrevocable. Porque Esaú vino y no tiene más nada, si no tengo más nada. Todo se lo di a él. Es más, él es señor tuyo. Y era tan importante aquello que Esaú quería matarlo. Bueno, lo mismo sucedió con nosotros. Se nos puso el vestido de Jesús, los vellos de Jesús, la comida, el guisado, el olor, todo de Jesús. Y el Padre nos bendijo con una bendición irrevocable. La justificación nos da derecho a la bendición. Y yo no sé si eso a ti te pone los pelos de punta, pero a mí, wow, cuando me dicen bendecido, esto a mí me tiene derecho a la bendición. A la bendición de primogénito por la justificación. Hermanos santos, aleluya, hermanos santos. Dice, yo soy Esaú, tu primogénito. Verso 21, Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Verso 22, y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz en la, es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. O sea, que no hubo un cambio intrínseco, Jacob seguía siendo Jacob. Lo mismo sucede cuando tú nos presentamos en el tribunal de Dios, seguimos siendo, en nosotros seguimos siendo Jacob. Pero en Cristo seguimos siendo Cristo. Dice, dijo, verso 24, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Y el Padre nos pregunta, ¿eres tú mi hijo Cristo? Y tú respondes, yo soy. Yo soy. Yo soy. Y eso es lo que tú tienes que decir por la fe. Yo soy Cristo por la fe, por un regalo. No como un suplantador, que en el caso de Jacob. Esto no nos da licencia para mentir y engañar a la gente. No tome el ejemplo más allá de lo que lo estoy dando, hermanos santos. ¿Ok? Pero sí ejemplifica claramente. Es a picture, es un ejemplo para nosotros entender la justificación. Yo soy, y lo mismo tú puedes decir, yo soy Cristo, Padre. En Cristo yo soy Cristo. Yo tengo derecho a una mejor piernas. Esta semana me llamó una dama que yo amo mucho en el Señor. Y me llamó del Ecuador. Cuando yo estuve allá, ella se me acercó y hablamos de un tema que ya estaba pasando en su cuerpo. Y dice, me dice, hermano Joel, ¿recuerdas lo que hablamos? Y dice, sí. ¿Sabes qué? Dios me dio el milagro. Si todos en la universidad me preguntan, ¿qué pasó contigo? Y mis familiares, etcétera, que han notado el cambio. Tremendo. Ese era un milagro, déjeme decirle, imposible. No se puede. Y Dios se lo otorgó. ¿Cómo? Porque tú tienes derecho a la herencia por la justificación. Sí, tú tienes que crecer en tu conducta. Amén. Tenemos que crecer en santidad. Amén. Pero ninguna conducta y santidad me da derecho a la herencia. Es el vestido de Cristo, su olor, su perfume. ¿Eres tú mi hijo Esaú? Jacob respondió, yo soy. Verso 27, y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos. ¿Hueles a Jesús? Hermanos santos, que yo me esfuerzo para oler a Jesús. No estás entendiendo la fe entonces. Es por la fe. y le bendijo diciendo, ahí está la palabra, mira el olor de mi hijo, aleluya. Cada vez que el padre te ve y te huele, el olor de mi hijo. Esa fue la bendición. El olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dijo pues, Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Y yo extiendo, si tú lo crees que eres justo por la fe, yo extiendo mi mano y la extiendo para mí, la extiendo para mis hijos, la extiendo para mi generación. Por Jesucristo somos justos. Se nos otorgó una justicia perfecta, inmutable y eterna, la justicia perdurable. Se nos dio por pura gracia, por el solo beneplácito de Dios. Estando yo muerto en delitos y pecado, Él me llamó eficazmente, Él me perdonó, puso el acta que era contraria, la clavó en la cruz y me otorgó todas las vestiduras perfectas, la obediencia de Jesús. Soy justo. Por lo tanto, en esa realidad, Padre, tengo el olor de tu Hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Y Dios, mi Padre, me da el rocío del cielo y de la grosura de la tierra y la abundancia de trigo y de mosto. Esto lo creemos. Y a toda persona que está escuchando este mensaje y cree que es por la fe, reciba la bendición del primogénito. Reciba la bendición, el derecho de la herencia. Que por ser justo en Cristo Jesús, tenemos derecho a la primogenitura, derecho a la gran bendición, a la bendición ilimitada, incalculable. Lo mejor del trigo, lo mejor del rocío del cielo, las grosuras de la tierra, la abundancia del trigo y del mosto, el olor de su Hijo, lo declaro sobre todo aquel que lo cree. Sobre nosotros y nuestros hijos, gracias Señor. Lo creemos, Padre. Si tú tienes una necesidad personal, algo específico, ahora recuerda, por la justicia de Jesús, acércate al trono de la gracia para pedir ese favor a Dios. Yo oro, Señor, en Cristo Jesús, por la venta de esta casa. Oro, Señor, por los partos de mis hijas. Oro por esta persona que mencioné en el mensaje allá en Ecuador. La gracia y la bendición de Dios sea sobre esta persona. Oro por mi madre y sus piernas, su circulación. Oro, Señor, por mi padre. Ilumínale para salvación, ilumínale para entendimiento, bendito Padre. Gracias, Señor Santo, por tu palabra, para todo aquel que cree el regalo de la justificación por medio de la fe. En Cristo Jesús, la justicia perdurable.